Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este jueves 11 de julio? Pues esperamos que estés estupendamente. Nosotros también lo estamos y vamos a acompañarte un ratito. Desde ahora, precisamente a las 12:20, está el equipo en marcha. Está María Teresa, que le pongo el María siempre, pero para mí eres Mari, Tere. Teresa Fernández Almagro, está Mari Lidia Garrido. Está Manu Rodríguez, ahí no puedo añadir el Mari, y la que suscribe, Mariana Pastor. Un poco extraño esto de añadir el Mari a todo, pero bueno. Estaremos aquí, estamos aquí, y hoy además vamos a hablar de un tema súper, súper interesante. Recibiremos la visita de Pepe Aniorte, que es el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de la situación de mayores, vamos a hablar de esa nueva Dirección General de Mayores, que nos parece una buenísima idea, que haya ya una institución dedicada expresamente a este sector de la población madrileña. Seguimos pensando en ellos, en los mayores, y ahora vamos a ver lo que nos tiene que contar nuestra compañera Mónica Álvarez sobre lo que hace Cáritas, los proyectos que tiene para ayudarles.
Elena recibe en este pueblo de la sierra la visita de Gisela, una monja mexicana voluntaria de Cáritas Madrid que reside en una congregación en el mismo municipio. Elena está bien, se vale por sí misma, pero nos contaba en COPE cómo su compañía le ayuda a sentirse mejor en su día a día.
Ah, muy bien. Es joven y con la juventud es que da mucha alegría y le hace a uno bien. Yo bajo a misa, les veo, hablamos un rato después de escuchar la misa y bien, y si hace mal tiempo me acompañan aquí hasta mi casa, que está un poquito retirada de la de ellas.
Este es uno de los 28 proyectos que Cáritas Madrid tiene en marcha para paliar la soledad que sufren 270.000 mayores en nuestra región.
Confirmado. Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, los dos, han anunciado hoy en una rueda de prensa que sí, se aprobará en el próximo pleno, en este mes de julio, la Operación Chamartín, bueno, que ahora se llama Madrid Nuevo Norte. No he conocido yo más proyectos que cambiaran de nombre. Sí, esas 10.500 viviendas que están planificadas ser construidas en el norte de la capital y además este mega centro de negocios que va a hacer de esta zona de Madrid lo mejor de la capital, digo yo, pues ya está en marcha. Ellos han querido desbloquear este proyecto que forma parte de lo que ellos dicen es uno de los proyectos que estaban estrangulados, ¿no?, en el anterior mandato. Bueno, parece ser que este se ha desbloqueado y comenzará su andadura, pues no muy lejos. También te cuento que en la Biblioteca Municipal de Galapagar, en la Biblioteca Ricardo León, se ha puesto en marcha una máquina de autopréstamo de libros, ¿eh? Todos los que quieran acudir allí y utilizarlo lo van a hacer de una manera muy cómoda. Se van a poder llevar a casa los ejemplares sin necesidad de tener que estar esperando a que alguien le atienda en el mostrador. Este autoservicio está en la parte baja de la biblioteca, es súper fácil de utilizar, eso dicen, y es verdad que muchas veces llegamos a utilizar algunos aparatos de estos nuevos que plantifican en cualquiera de nuestras empresas y lo tenemos un poco difícil, ¿eh? No sabemos, no, pues dicen que es muy fácil, que tiene un menú táctil, es muy claro y es muy intuitivo. Bueno, buenas noticias para los lugareños de Galapagar. Y otra buena noticia para los lugareños de Algete es que ya hoy está abierta su piscina, porque el pasado martes, cuando tuvo lugar esa tormenta tan grande que hubo en Madrid, se inundaron varios elementos del complejo deportivo y se contaminaron las partes del agua que de repente se vieron repletas de coliformes fecales, es decir, de bacterias. Se habían desbordado los pozos del polideportivo y afectó a uno de los tres cubos de saneamiento, al vaso de expansión y también a la depuradora de la piscina desde el consistorio. Agradecen la paciencia de los usuarios, que no sabemos si habrá sido tanta, imagino que sí. Han pedido disculpas y que sepan los de Algete que ya se pueden bañar en su piscina municipal.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 25, Dani Asenjo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Nuestro chico
muy
de los
bien,
deportes. ¿Tú eres de piscina municipal? No lo veo, ¿no?
Me parece que no.
¿No?
No.
¿De piscina privada?
Sí.
Ah, eso sí, ¿no?
Sí.
Pues las piscinas municipales.
No tengo nada en contra de las piscinas municipales, pero...
Son muy divertidas, además. Hay mucha gente.
Sí, sí, no, sí. No lo niego, pero bueno, si tengo una más a mano... No.
¿Y de biblioteca pública eres?
Tampoco. Ay. No, además no, tampoco. Ni de ir a estudiar a la biblioteca, no. Me bueno, gusta leer mucho, pero no...
¿Y dónde lees? ¿Que tienes un e-book?
En casa. No, odio el e-book.
Tampoco.
No, me gusta el papel, me gusta...
Hoy Dani Asenjo no. Viene con el no, así en la camiseta, no.
Me gusta no. Tocar el papel, Ana, ¿sabes? Ya. Me gusta pasar
sí, a mí también,
páginas,
yo también soy de esas.
No sé, un poco más tradicional.
Hombre, lo que te pasa es que cuando eres socio de alguna de las bibliotecas municipales, bueno, de todas, porque sabes que hay un carnet único ahora, por si no lo sabes te lo cuento, cuando eres socio de las bibliotecas municipales, tienes acceso a muchos
sí,
más
claro,
libros.
Segura, claro, sí, claro, sí. Y luego al final, que hombre... Comprar libros en ebook está un poco más barato, pero comprar libros en papel hoy en día, barato no es. Quiero decir, que a lo mejor un libro te cuesta 24 euros.
No, o incluso aunque cueste menos. Yo frecuento de vez en cuando la biblioteca municipal, cojo un lote de libros y luego los devolvemos y ya está.
Muy bien, ¿no?
Está bien, sí. Además, siempre me asalta la misma duda cuando lo estoy leyendo. ¿Quién leería por última vez este libro?
No viene, ¿no? No viene el nombre, ¿no? ¿De quién?
No, ¿no? Pues se podía hacer, pero no.
Igual puedes preguntar, ¿eh? En la biblioteca. Pasa que son datos igual, ¿no? Confidenciales.
No. ¿Cómo está el panorama deportivo?
Bueno, pues tranquilo, pero en lo que es el fútbol, porque en tenis, muy bien. Muy felices estamos, ¿eh?
Sí,
con
sí,
nuestros
sí,
tenistas
sí,
españoles.
Sí, 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 sí,
que
sí.
Ayer se metieron dos en las semifinales de Wimbledon. Es la segunda vez en la historia que pasa algo así. Primero fue Bautista, que derrotó al argentino Pela en cuatro sets, perdón, y se va a enfrentar mañana a partir de las 2 al número 1 del mundo, que es Novak Djokovic. Así que Bautista, difícil el reto que tiene por delante para plantarse en esa final de Londres. Y el otro semifinalista que ya nos tiene, iba a decir, mal acostumbrados. Porque
pues
cuando,
sí,
cuando se acabe
sí.
Lo que está haciendo este chico, ya yo creo que... No sé qué haremos sin él, la verdad.
Va a
Rafa
ser
Nadal.
El gran referente.
Sí, sin duda.
Español, del
sin
deporte
duda.
Español. ¿Eh?
Yo también lo creo. Pues nada, Rafa Nadal, que se va a enfrentar en un clásico en las semifinales ante Roger Federer, número 3 del mundo. Así que esos dos españoles que podrían enfrentarse en una hipotética final, los dos. Si gana Bautista Djokovic y Nadal a Federer, pues podríamos tener el domingo final española en Londres. Así que mañana la primera semifinal a las 2, Bautista, y cuando acabe... que yo me imagino que será en torno a las 5 más o menos, pues ese Nadal Federer. Y en cuanto al fútbol español, pues los equipos madrileños ya están de pretemporada. Unos están en Monreal, el Real Madrid, otros en Los Ángeles de San Rafael, como el Atleti. El Getafe ha presentado hoy a un nuevo delantero, Enric Gallego, procedente del Huesca, que también sigue entrenándose, y el Leganés también se está ejercitando. Así que,
¿Qué pasa con Griezmann?
Pues pasa con Griezmann, que es un tema que se está inquistando. Porque es que... dicen algunos medios que, según unos artículos de unas leyes de trabajo y tal, que Griezmann, si nadie paga la cláusula hoy, o sea, en las próximas 12 horas, por así decirlo, mañana Griezmann está obligado a presentarse a entrenar. Es por una ley del trabajo que ya ha cumplido sus 30 días de vacaciones. Entonces Griezmann mañana se tendría que presentar a entrenar con el Atlético de Madrid. No creo que lo haga, vamos. Me extrañaría muchísimo que el francés se pusiese...
El francés dice, Manu, ¿a ti qué te parece? ¿Quieres que pasen estas 12 horas? Ah, es que está en un yate, dice en Ibiza.
Vale. ¿Es de Atleti, Manu? ¿O qué?
Sí, claro, por eso le pregunto a
vaya,
él.
Vaya, hombre, entonces no.
Y dice que no, no debe estar muy preocupado, así que...
No creo. No
¿está
creo.
Ahí de vacas?
Por eso, que está tranquilo, hombre. Bueno. Yo creo que al final el Barça pagará la cláusula de Griezmann, se llevará al francés, pero la verdad que el tema que parecía claro y que el conjunto azulgrana iba a llegar, iba a pagar la cláusula y se iba a llevar al jugador, pues ahí está enquistándose el tema y pendientes de lo que pase con el delantero.
¿Cómo está el patio, eh? Siempre ocurre esto en verano. Que si me voy, que si me quedo, que si no sé qué.
Mucho jaleo en verano, ¿eh? Mucho jaleo.
Eso es porque no tienen grandes preocupaciones, imagino yo. En fin, gracias, Dani Asenjo. Que te vaya bien en el Mad Cool, ¿eh?
Sí, me lo pasaré bien seguro.
Vetusta Morla, Iggy Pop,
oye, ¿qué
Chemical
tal ayer,
Brothers.
Rosalía?
¡Genial!
¿Sí, no?
Me decepcionó un poquillo. Yo iba tan endiosándola... que al final...
Te dije yo que no era para tanto, ¿eh?
No, tiene una voz, menudo sí, pero... chorro de voz guapo. Ya quisieras tú cantar eso en la ducha, cantar como ella. Pero vamos, que muy bien. A ver qué tal tú esta tarde. Mañana crónica, ¿eh?
Perfecto.
Musical. Gracias.
Deportiva otro, venga.
Dani Asenjo. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. María Herrero desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está todo ahora?
Hola, buenas tardes. Pues de momento sin incidencias circulatorias, sin problemas de ningún tipo en toda la red viaria de la región. Quizá algo más de intensidad para salir de Madrid por la 5 en la zona de Navalcarnero, pero como decimos, en el resto de carreteras, también M40 y M50, normalidad.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están las calles en la capital? Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Unos niveles de circulación muy bajos, no hay incidencias. Ha finalizado una incidencia que tiene lugar en la M30, en las proximidades al Nudo Norte. Hasta ahora esta incidencia ha finalizado y el tráfico se restablece. Atentos, eso sí, de cara a estos días, ya que desde el día de hoy hasta el próximo día 14, las fiestas de la Carmela. Atentos a las personas que vayan a circular estos días por la avenida de la Albufera, la avenida de Buenos Aires, ya que es más que probable que encuentren cortes y desvíos de tráfico, como decimos, desde hoy hasta el domingo. Y como bien estabais comentando, también ese festival, el Mad Cool, debido al refuerzo de autobuses que ha puesto la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid, las inmediaciones de la Plaza de Castilla, así como obviamente la zona de Valdebebas, durante estos días pueden encontrarse más dificultades para circular por la zona. Lo mejor, como siempre, optar por el transporte público.
Veo mal el panorama para los que no están contentos con el calor, ¿eh? Veo mal el panorama porque ya nos lo dijo la Agencia Estatal de Meteorología a principios de semana, que el viernes llegaríamos a los 40, 41 grados. Y oye, pues así es, porque hoy las máximas previstas están en los 38 grados, 39 en Aranjuez, por ejemplo, pueden llegar a tener. Y, en fin, pues así está el asunto. Así que, ¿qué ocurre cuando suben las temperaturas tanto? Pues que se da la alerta y está decretado para este jueves el aviso amarillo por calor en toda la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Atención, en Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa, operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. ¡Verás qué precios!
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina, el combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles. Solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil, Alcalá de Henares, Rivas y Arganda. Encuéntranos en grupogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
...12:35... Te voy a contar una historia. Mi historia ayer, después de hacer la clase de pilates. Fíjate y dirás, ¿qué me importa? Bueno, yo te lo cuento y ya verás por qué. Finalicé la clase de pilates y yo la había empezado con un montón de dolores musculares, que no sé a qué vienen a cuento, eso ya es otro cantar. El caso es que empecé hecha polvo, haciendo mis ejercicios, y acabé un poquito mejor, y repetí. Madre mía, qué día tengo hoy de dolores. Y una compañera me dijo, jolines, Ana, pues imagínate si no hubieras hecho esta clase de pilates, ¿cómo te encontrarías? Y entonces se me encendió la lucecita. Y pensé, es verdad, los hábitos deportivos son tremendamente saludables, recomendables y no hay que olvidarse de ellos. Es más, no solo pensé esto, pensé en la nueva unidad de optimización funcional que ha puesto en marcha el Hospital Quirón Salud San José. Y mucho más allá, pensé en el doctor Fernando Serrano, que es jefe de esta unidad, de la unidad de optimización funcional del Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Claro, es que es crucial, es indispensable que las personas hagan ejercicio, y no te cuento ya de las mujeres.
Sí, sí, es importante. Hipócrates, el médico de la isla griega de Kos, ya decía que los órganos y las estructuras que se utilizaban se mantenían vivas, las que no se tornaban ociosas y morían. Y Avicena, el príncipe de los sabios árabe, ya comentaba que si las personas dedicáramos ciertos minutos a los ejercicios, ni médicos ni remedios harían falta. Todo esto que es válido para toda la sociedad, pues para las mujeres también.
Así que está muy bien esta unidad que han puesto en marcha, la unidad de optimización funcional del Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué objetivos tiene esta unidad?
El objetivo es aproximar el ejercicio físico a la mujer de una forma próxima, sencilla y familiar, para que lo pueda incorporar en su vida como un agente promotor de la salud y como un espacio para desarrollar sus potenciales físicos, psicológicos y emocionales. Y luego, en cada caso concreto, por ejemplo, en el embarazo, la idea es aproximarlo para utilizarlo como herramienta terapéutica para que el parto salga de la mejor manera posible. O sea, intentar ver qué tenemos que hacer en el preembarazo, en el primer trimestre del embarazo, en el segundo, en el tercero, el día del parto. El día del parto lo interpretamos como una competición, igual que Nadal, que Rafa Nadal o que Federer, antes de ir a un partido ahora en Wimbledon, antes de salir de la habitación, ya tiene en la cabeza lo que tiene que hacer en cada momento. Una mujer, cuando antes de dar a luz, ese día, está como 10 o 12 horas en un ambiente no familiar, hostil, y es capital que en cada momento tenga claro lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para llegar al momento clave, al momento del periodo expulsivo, con la mayor cantidad de fuerzas, pueda empujar bien y el bebé salga en un plas.
Bien. Qué fácil lo dice, doctor. El bebé va a salir en un plas. Sí.
Es decir, el gran problema que tenemos es que en 10 o 12 horas, pasándolo mal, estresados, perdiendo fuerzas a cada momento, ¿cómo se le pide a una mujer
claro.
que empuje? Pero si antes de salir de casa, antes de hacer la maletita, ya tenemos en mente a lo que nos vamos a enfrentar, ya sabes lo que tienes que hacer uh-huh. cuando llegues al hospital, a la primera hora, a la segunda uh-huh. hora, a la tercera, a la cuarta. Hay que empezar suavemente, hay que buscar momentos de recuperarse, hay que aislarse, hay que esperar los momentos malos. Y cuando llegan esos momentos malos, centrarnos.
Y si tenemos un abdomen preparado y fuerte, será mucho más fácil que si tenemos un abdomen que no está acostumbrado a trabajar, evidentemente.
Claro. Esa es la parte física, pero la parte psicológica es también lo de entender el marco donde nos movemos. ¿Me explico? Es decir, uh-huh. el ejercicio físico no solamente es una coreografía de acciones, sino es un espacio donde metemos cosas del cuerpo humano y cosas de la teoría del entrenamiento. Y esto nos facilita el enfrentarnos a la adversidad, como si fuera una competición.
Doctor, ¿cómo se trabaja en esta unidad? ¿Se hace en tabla? ¿Se hace un seguimiento personalizado de cada mujer que acude?
Claro. Es decir, aquí hay dos factores. Uno, tenemos que saber, uno, qué tipo de ejercicio físico tenemos que hacer. Dos, cuánto ejercicio físico tenemos que hacer y tres, cada cuánto. Y luego tenemos que personalizar, cada persona es un mundo. Uno de los principios básicos de la teoría del entrenamiento es el principio de la asimilación. Lo realmente importante no es lo que hacemos, es lo que el cuerpo asimila. Y una persona puede asimilar cierto nivel de trabajo, otra otro y otra otro. Evidentemente se hacen unas tablas, las tablas se hacen y se practican allí. Y luego la embarazada, la mujer, se las lleva a casa para desarrollarlas en un espacio próximo y familiar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que interpretar, igual que no tenemos que interpretar la salud como algo que se compra en la farmacia, el ejercicio físico no lo tenemos que interpretar como algo que se compra en el gimnasio. Uh-huh. Cuanto más próximo, más familiar lo hagamos, más números tenemos de que quede instaurado en nuestra vida y no se nos vaya.
Pues damos la bienvenida a esta unidad de optimización funcional del Hospital Quirón Salud San José y a ese trabajo especializado, específico para cada mujer que acude a recibir la ayuda. Y en nombre de todo el equipo le damos las gracias al doctor Fernando Serrano, jefe de esta unidad y además jefe de Servicio de Rehabilitación de Quirón Salud Sur Madrid. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes, un placer.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
No vaya a ser en que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra.
Y 43, en Madrid hay muchísimos ancianos que viven sin ninguna compañía, la mayoría de ellos están solos, son mujeres y además mayores de 80 años. Ayer precisamente Lidia Garrido, nuestra compañera, estuvo en la Plaza del Conde del Valle Suchil. Ella anduvo charlando con algunas personas mayores que se apuntan cada miércoles a una iniciativa del ayuntamiento, que es los Miércoles al Sol, y una de ellas le decía que era el único día en el que habla con alguien, que el resto de la semana está sola y no porque ella lo elija. Bueno, pues este es un ejemplo más de la realidad que nos rodea. Crece la población jubilada en Madrid en detrimento de los nacimientos y se hace indispensable derivar la atención a este sector de la sociedad desde el punto de vista de las instituciones públicas. Pepe Aniorte es el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana.
Y está aquí porque lo que ha hecho es eso precisamente, pensar que este sector de la sociedad, el sector de nuestros mayores, necesitaba una dirección general. Uh-huh. Dicho y hecho. Ahí está la Dirección General de Mayores en el Ayuntamiento de Madrid instalándose, recién estrenada.
Así es, hace justo una semana, de hecho, que hicimos la reestructuración del gobierno y establecimos por primera vez en la historia una Dirección General en Madrid específica y solo pensando en las personas mayores.
Ah, es que parece rarísimo que nunca nadie haya pensado esto. Que había que acotar los servicios a esta franja de la sociedad que ya requiere muchísima ayuda.
Al final, desde el gobierno del ayuntamiento, consideramos que las personas mayores tienen que ser una completa y absoluta prioridad. Madrid tiene que ser referente en la política de los mayores. Es uno, yo creo, de los grandes retos que tiene cualquier ciudad europea y cualquier ciudad occidental. Y, claro, siendo uno de los grandes retos que tenemos, el de las personas mayores, tanto la soledad como el envejecimiento activo, bueno, tantos retos que tenemos ahí por delante que abordar, pues Madrid tiene que ser la pionera, tiene que ser la referente europea, nacional, por supuesto, y europea para abordar todos estos retos. Y ahora, por desgracia, no lo es. Por eso tenemos todo ese reto por delante y por eso el crear esta dirección general específica solo pensando en las personas mayores.
Un gran reto que lleva una semana de andadura. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tienen previsto?
Pues una línea específica clave y muy estratégica de esta dirección general va a ser lo que has comentado, trabajar la soledad. Ahora mismo en Madrid más del 25% de las personas están solas. Personas mayores se encuentran ahí en una situación de soledad. Y de hecho hay un perfil dentro de ellos. Se habla de entre 215.000 personas mayores solas con más de 80 años. Es un tema que nos debe de preocupar y nos debe de ocupar como gobierno. Y es un tema en el que se va a encargar esta Dirección General específicamente con una prioridad absoluta. También hay otro punto clave que va a desarrollar esta Dirección General, que es el poner en valor a las personas mayores. Toda esa línea de envejecimiento activo que debe ir, ¿no? Que tiene todo un desarrollo enorme, porque además el perfil de las personas mayores ha cambiado completamente. Uh-huh. A como cuando se configuró. Uh-huh. La política del mayor en este ayuntamiento, que fue en los años 80. Ahora mismo no tiene que ver, ¿no?, mucho el perfil de los años 80, donde a lo mejor había una persona mayor, una persona plenamente activa con 80 años, pues a lo mejor no se concebía tanto en los años 80 y ahora es lo más habitual. Entonces, la política del mayor de la Ayuntamiento de Madrid tiene que cambiar también en ese sentido. Tiene que ser capaz de aprovechar el talento, el valor, la experiencia de las personas mayores para construir ciudad, para construir nuestra ciudad. Y ese debe ser el objetivo también de esa Dirección General. Todos los proyectos también intergeneracionales que pongan valor.
Bueno,
a las
ahora que
mayores,
menciona
es
eso,
clave.
Es que le tengo que interrumpir porque yo es verdad que siempre estoy pensando en que es un error hacer guetos generacionales.
Exactamente.
Es un error y es que la palabra intergeneracional me parece que hay que darla más valor.
Pues eso forma parte de ese gran reto de esa Dirección General, el conseguir poner en valor a nuestras personas mayores. Conseguir que enriquezcan realmente nuestra ciudad y esa parte ponerla en relación con otras generaciones, ¿no? Para que le transmitan su experiencia, le transmitan sus valores, le transmita todo el enriquecimiento, ¿no?, que ha supuesto esos años en sus vidas y que la ciudad lo aproveche transmitiéndolo a otras generaciones es esencial. Por ejemplo, la creación de un centro cívico intergeneracional donde podamos, de hecho eso fue una idea ya que desde el Grupo Municipal Ciudadanos intentamos impulsar en su momento, el hecho de poder establecer un nuevo proyecto donde un centro de mayor conviva intergeneracionalmente con una escuela infantil, por ejemplo, que de hecho en la ciudad de Orense ya ha sido pionera en ese sentido ha creado este proyecto hace un año y medio aproximadamente, pues el replicar esas buenas prácticas en Madrid va a ser clave. Eso es lo que no podemos dejar como ciudad, al final. Que haya otras ciudades que nos adelanten una política tan importante como la de las personas mayores. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y lo que tenemos que conseguir dentro de 4 años, que sean otras ciudades las que nos copien y no nosotros tener que copiar las buenas prácticas de otras.
Claro, ser el referente.
Exactamente.
¿No? Es decir, ahí en Madrid qué bien lo hacen con las personas mayores, cómo han conseguido... Porque, claro, los presupuestos son los que son.
Exactamente.
Y hay que hacer un poco encaje de bolillos. Uh-huh. Y entonces, ¿eso cómo se hace?
Pues al final también lo que hay de este gobierno, y de hecho yo creo que tenemos un mandato del propio alcalde en este punto, es que sea una cuestión preferente. O sea, las personas mayores es uno de los objetivos más importantes que tiene este ayuntamiento. Por eso tenemos ahí encomendado esta Dirección General. Y yo creo que es una de las cuestiones también fundamentales, ¿no?, a la hora de establecer políticas públicas. Lógicamente los presupuestos son limitados, está el dinero que hay, pero el hecho de establecer cuál es la prioridad política para un gobierno es clave a la hora de luego determinar, lógicamente, los presupuestos. Y la de este gobierno va a ser el de las personas mayores y por eso esa Dirección General específica.
¿Nos puede dar alguna pista, algo concreto, aparte de este centro intergeneracional en el que convivan pues a lo mejor jóvenes y mayores.
Por ejemplo, el hecho de ¿no? abordar esa parte de la soledad y esa parte de personas solas más vulnerables, el modelo de la teleasistencia, ¿no? que llegó a Madrid hace más de 10 años y que tiene realmente, yo creo, un gran éxito y muy buena acogida por parte de las personas mayores para detectar situaciones de vulnerabilidad, ¿no? en caso de personas que viven solas, es algo que queda todo un enorme desarrollo. El modelo actual es del siglo pasado. Y hay actualmente una teleasistencia avanzada que puede responder mucho mejor con esa nueva tecnología a detectar situaciones de vulnerabilidad que a día de hoy no se aplica y que esa tecnología está ahí y debe estar al servicio de las personas mayores más vulnerables. Por ejemplo, el que la teleasistencia pueda funcionar, esa teleasistencia avanzada pueda funcionar en la calle, por ejemplo, ¿no? El que a lo mejor no sea un aparatito que se cuelga ahora al cuello, que conocerás, sino que a lo mejor sea una pulsera, donde además cualquier cambio, ¿no? De pulsaciones, de tal, pueda ser ya detectado inmediatamente. Que pueda cambiar, ¿no? el estado de salud de la persona mayor, o el hecho de que esa pulsera pueda funcionar en la calle, que ahora mismo solo funciona en el recinto del domicilio. Ese tipo de innovaciones, o que ahora mismo la trabajadora social que llama periódicamente a la persona mayor, pues es una llamada de teléfono, ¿no? Simplemente de seguimiento, el que pueda verla, por ejemplo, en la pantalla de televisión, ¿no? El que pueda la persona mayor saber que a las 12 los miércoles pone el canal 12 de su televisión y le sale la trabajadora social con la que puede interactuar, ¿no? Y se ven y pueden ver, ¿no? exactamente a la trabajadora social cómo está esa persona mayor y la persona mayor interactúa directamente con, ¿no? con una cara, con una persona conocida. Toda esa tecnología está y esa tecnología está de hace muchos años ya a disposición, pero no está en el Ayuntamiento de Madrid. Y en esa línea de que el Ayuntamiento de Madrid debe liderar precisamente lo último, ¿no? y ser referente y, por tanto, también traer esa innovación social al servicio de las personas mayores, pues es algo que tenemos también que desarrollar, en ese caso, por ejemplo, en la teleasistencia.
Porque, por ejemplo, es que nos hacemos a la idea de que las personas mayores son un poco inútiles, ¿no? Esa es la dinámica general de es que no van a entender. Y una de las personas con las que hablaba ayer mi compañera Lidia decía que había recibido un curso de móvil y que, por tanto, se había comprado otro teléfono que era táctil y entonces había aprendido a utilizar WhatsApp. Utilizaba WhatsApp con su familia, con sus nietos, a intercambiar pues vídeos, fotos. Y claro, era una persona muy mayor. O sea, no quiere decir que el hecho de que una persona tenga mucha edad no sepa manejar este tipo de tecnologías. ¿Qué hacemos con esas personas que no tienen suficiente con su pensión? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las ayudamos?
Quiere decir, para poder llegar a alguno de los servicios municipales, por ejemplo. Hombre, lógicamente, los servicios, cualquier servicio municipal, de hecho, ya está adaptado y tiene que pagar la gente en relación con su renta. Pero, lógicamente, el poder revisarlo y el poder adaptarlo a la renta de las personas, pues es algo que el Ayuntamiento de Madrid siempre está, lógicamente, en disposición de revisar y de adaptar a la renta de las personas. Aunque es algo que ya está establecido. El hecho de que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, para ayuda a domicilio o para teleasistencia o para cualquiera de los servicios municipales, pues según su renta, pues adapta a lo que tiene que poder pagar o a lo mejor en algunos casos no tenga que pagar nada porque ese nivel de renta es menor.
Hemos asistido ayer al cierre de una residencia en Soto del Real, ¿no? Porque pasó una inspección y, bueno, no cumplía lo que tenía que cumplir. Y ahora llega el verano. Y también me cuentan, porque me lo han contado a mí así directamente, cómo personas en urgencias reciben a ancianos y la familia insiste en que les dejen ingresados. Y claramente esto es por una situación familiar que quieren resolver de alguna manera. Llega la época de descanso, la época de vacaciones y no saben qué hacer con los ancianos. En este sentido, sí que es verdad que a lo mejor se necesitaría más vigilancia porque los ancianos son muy vulnerables. Están en una situación de vulnerabilidad tremenda y se nos va de las manos a lo mejor que estén en situaciones graves y les estén manejando sus familiares, sus cuidadores, etcétera. ¿Cómo podemos paliar este problema?
Pues por una parte, el Ayuntamiento de Madrid de hace unos 15 años tiene un programa muy interesante que se llama Cuidar al Cuidador. Bueno, ahora se llama Cuidar al Quien Cuida, que de hecho depende directamente de servicios sociales de cada uno de los distritos. Pero curiosamente es un programa que lleva 15 años y que no ha cambiado absolutamente nada. Tiene el mismo presupuesto y el mismo formato de hace 15 años, con la realidad que ha cambiado tan, ¿no?, tan, tan drástica, y sobre todo en esa necesidad de poder, ¿no?, cuidar a las personas mayores. Entonces, uno de los compromisos, de hecho, que ya Grupo Municipal Ciudadanos tenía el programa electoral, era desarrollar plenamente ese programa de cuidar a quien cuida, ¿no?, de poder apoyar realmente a las personas que tienen que cuidar a alguien, que se ven desbordadas, que necesitan, ¿no?, programas de respiro familiar y que necesitan ahí un programa de apoyo psicológico, de, también de formación muchas veces, porque a los familiares muchas veces se ven sobrepasados por cómo realmente, qué tipo de cuidados necesita su familiar. Entonces, el poder potenciar y desarrollar ese programa de cuidar al cuidador es otro de los compromisos, de, por supuesto, de este gobierno. Aparte también, en situaciones que es cierto que son minoritarias, pero que ahí están, y por supuesto la administración tiene que estar muy cercano y muy detrás de esas realidades, en los casos de maltrato de las personas mayores. Uh-huh. Esa es una cuestión que además estamos ahí en conexión con entidades sociales que son expertas en ese tema, como CEOMA, por ejemplo, que es una federación que trabaja y ha trabajado intensamente en este ámbito. De hecho, hizo unas jornadas hace relativamente poco sobre específicamente eso, donde pude además compartir con ellos distintas vías. Y estamos, de hecho, por ejemplo, con esta entidad, con CEOMA, viendo distintas vías para y poder impulsar qué actuaciones municipales pueden desarrollarse para estar mucho más cerca de esos casos de maltrato, que es cierto que son, ¿no?, no son habituales, pero que son extremadamente, ¿no?, dolorosos para una sociedad el que eso pueda ocurrir.
Bueno, pues está de estreno esta nueva Dirección General de Mayores. Nos gusta que se haya abierto este espacio en el Ayuntamiento de Madrid. Le damos la enhorabuena por su cargo, también reciente, por supuesto. Y esperamos que todas estas propuestas comiencen su andadura y lleguen hasta un fin. Pepe Añorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por contarnos esta iniciativa.
Muy buenas noticias en ese sentido, Ana, a este programa. Y
aquí estamos.
Iremos trayéndolas.
Aquí estamos con los ojos abiertos y con las orejas siempre en disposición de escuchar todo lo que se hace en esa nueva Dirección General de Mayores. Gracias por venir.
Gracias, Ana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
El casino con la mayor superficie de ocio de España.
Con pantalla gigante para disfrutar de los partidos más importantes.
Y salones de hasta 2.500 asistentes para celebrar tus eventos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Fund hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Si hay algo que cambia es la actualidad. En segundos las noticias vuelan y cambian y evolucionan. Menos mal que tenemos un equipazo de informativos aquí en la cadena COPE que de vez en cuando nos cuentan todo lo nuevo que surge. Vamos a ver qué nos tiene que decir Marta Ruiz. Y sin querer me olvidaste.
pedir perdón.